Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por continuar en sintonía aquí para con la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Varones de la Red. Como siempre, dando gracias al Señor por la oportunidad, por el privilegio, el honor y la bendición que tenemos de traer estos programas para todos ustedes, orando siempre al Señor, a nuestro Dios, de que sean de bendición y de edificación para todos y cada uno de ustedes. Saludándoles ahí donde sea que usted se encuentre. Como siempre, pues nos puede escuchar en su automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast y por supuesto en nuestro sitio de internet. Recordándole el sitio de internet para todos nuestros amigos que nos escuchan en cualquier parte, en cualquier país del mundo. Bienvenidos. Y el sitio de internet es radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar. Y no solo este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos a un programa más de su programa Los Varones de la Red. Y bueno, para el día de hoy nuestro programa, pues digo yo, muy interesante, muy bueno, pero todos son buenos, por supuesto, porque glorifican al Señor, abrimos la palabra de Dios, leemos la Biblia y todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Y el título de nuestro programa de hoy se llama Sana Doctrina, Sana Práctica. Seguramente usted ha escuchado esta expresión, estas palabras de sana doctrina, ¿verdad? Y por supuesto decimos que cuando hay sana doctrina, cuando se obedece, se lleva a cabo y glorifica a nuestro Dios, pues da por consecuencia una sana práctica. La sana doctrina resulta en sana práctica. Y nuestro programa de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien, hablemos de la sana doctrina. La sana doctrina afecta cada aspecto de nuestra vida, cada aspecto, ¿verdad? Por supuesto, primeramente nosotros como individuos, en lo personal, primero que nada, pues el Señor nos salva personalmente, ¿verdad? A cada y todo uno de nosotros la salvación es personal, no es en grupo, no es por familia, y uno de los aspectos que afectan o que se ve involucrada nuestra vida es en la salvación, por supuesto que sí. Pero ya de ahí, una vez que somos salvos, pues a nosotros los varones, cómo ser buenos padres, cómo ser, por supuesto, a los que estamos casados, buenos esposos, si todavía pues tenemos nuestros padres, ser buenos hijos, un buen cristiano, un buen hermano en la fe, y todo lo que conlleva con la sana doctrina, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, con lo que dice la Biblia, con lo que enseñaron los apóstoles, con toda esta enseñanza, con toda la sana doctrina, ¿verdad? Y es por eso que todo esto pues afecta cada aspecto de nuestra vida. Dios inspira y usa la carta a los romanos, cuando leíamos Romanos, sobre para mostrarnos lo que viene siendo la depravación total del ser humano y la salvación que necesita. Cuando leemos el libro de Romanos, ahí nos muestra de cómo el pecado entró al mundo, la consecuencia del pecado y cómo es que necesitamos un Salvador, ¿verdad? Todo esto lo podemos encontrar ahí en el libro de Romanos. Entonces decíamos, hay una salvación que el ser humano necesita y la cual es provista solamente por medio del sacrificio y la victoria del Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Conocer bien la doctrina transforma la vida porque determina nuestros pensamientos, decisiones, actitudes y emociones. Mire todo lo que tiene que ver cuando nosotros conocemos la enseñanza, cuando nosotros conocemos la doctrina. Por supuesto, afecta nuestros pensamientos, nuestras decisiones, actitudes y, por supuesto, emociones. Qué maravillosa y qué hermosa es la palabra de Dios y las enseñanzas del Señor Jesucristo, las cuales la podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si no se le pone atención? No prestarle importancia a la sana doctrina produce que vivamos conforme a las ideas del mundo, en vez de renovar nuestro entendimiento y someterlo a la voluntad de Dios. Por otro lado, no podemos vivir la nueva vida como el remanente de Dios, con todo lo que ello significa, ¿verdad? A menos de que seamos salvos y que vivamos conscientes de ello, y busquemos activamente la vida de compañerismo diario con Dios, que nos da el poder para vivir como hijos suyos. Cuando venimos al Señor, cuando nos arrepentimos, cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestra vida cambia. Ya no somos los mismos. Ahora nos rendimos al Señorío del Señor Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado. Seguimos pecando, pero ya no estamos esclavizados ahí, ¿verdad? Porque tenemos al Consolador, al Ayudador, al Espíritu Santo que nos da el Señor una vez que creemos en Él y confiamos en Él. Pero continuemos haciendo un resumen de lo que dice el libro de Romanos. La carta a los Romanos define el Evangelio como las buenas noticias de Dios al mundo, ¿verdad? Dice Pablo que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y ahí encontramos las buenas nuevas, el Evangelio. Y por supuesto, la sana doctrina, la enseñanza. Todo esto lo podemos encontrar, por supuesto, en toda la Biblia. Pero el libro de Romanos es muy específico en cuanto a la salvación, al pecado, al Señor Jesucristo y todo esto que tenemos que aprender de nuestro Dios. Entonces, hay buenas nuevas, hay buenas noticias. Es la palabra de Dios, es el Evangelio y es la sana doctrina. Pablo, en el libro de Romanos, dice que las buenas noticias fueron prometidas en el Antiguo Testamento. El Evangelio no es una nueva religión. Dios lo prometió mucho tiempo antes a través de sus profetas. El Evangelio, las buenas nuevas, es el cumplimiento de las esperanzas que Dios mismo inspiró. Dios inspiró su palabra, Dios inspiró la Biblia, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra de Dios. Así que el mismo Señor, ahí encontramos que es el cumplimiento de las esperanzas que el mismo Señor inspiró. Los judíos perdían así su argumento de que el Evangelio era algo nuevo, opuesto a la ley de Moisés. Pero veamos lo que dice en el capítulo 1 del libro de Romanos, ahí en el versículo 17, dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire qué hermosa esa declaración, ese texto, ¿verdad? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y cómo está escrito? Como está escrito, esto habla de algo que ya estaba desde antes del Nuevo Testamento. Es por eso que estas promesas del Señor fueron prometidas desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, la palabra de Dios, la sana doctrina, revela la maravillosa justicia de Dios, el cual justifica al pecador arrepentido que pone su fe. ¿Qué es poner su fe en la palabra de Dios? ¿Qué es poner su fe en el Señor Jesucristo? Es decir, el que cree en Cristo Jesús. Esta fe es puesta por Dios mismo y resulta en la reconciliación que nos salva del juicio y nos da la entrada a la vida eterna. Mire todo lo que hace el Señor con nosotros. Ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Ya hay reconciliación. Tenemos paz para con Dios. Nos salva del juicio. Por supuesto, Dios es amor, pero Dios es justo también. Y Dios juzgará al mundo con justicia, dice la palabra de Dios. Pero miren más, ¿qué más nos da el Señor cuando creemos su palabra y le creemos a Él y en su Hijo Jesucristo? La vida eterna, para siempre con Dios. La ira de Dios es justa y es revelada al hombre. Porque a pesar de haber recibido la verdad en la creación y en su conciencia, aún así el hombre detiene con su pecado la verdad. Esta triste realidad comenzó en los albores de la humanidad. Porque ahí mismo en el libro de Romanos, en el que estamos hoy desarrollando, ¿verdad? Estamos haciendo un resumen. En el versículo 18 dice este versículo, porque la ira de Dios, mire lo que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y hay más por delante para seguir en este libro de Romanos, ¿verdad? Entonces es por eso que dice la palabra de Dios, la ira de Dios es justa. Y lo que dice aquí en Romanos es revelada al hombre. Porque a pesar de haber recibido la verdad en la creación y en su conciencia, aún así el hombre, el ser humano, detiene con su pecado la verdad, lo que Dios ha establecido, los estatutos de Dios en su palabra. Dios dice que todo lo creado deja al ser humano sin excusa. Esta es la ley de la causa y efecto, la cual requiere una causa adecuada para cada efecto. El ser humano siempre ha sido obligado moralmente a concluir que evidentemente hay un creador detrás de la perfección del universo. Así es, moralmente, mas no con fe y con confianza. Puede hacer las cosas bien, puede que haga esto y lo otro, pero hay que creer en el Señor Jesucristo porque somos pecadores. Y usted le pregunta a la gente, digamos, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, que no se ha arrepentido, que no ha creído en el Señor Jesucristo. Saben que hay un Dios, saben que hay un Creador, pero no se rinden ante ese Creador, ante ese Dios. No le dan la honra y la gloria debida a su nombre. Entonces, ellos saben que hay un Creador detrás de la perfección del universo. ¿Y cómo es esto? Es basándose en el testimonio de la creación que el hombre será juzgado por Dios. Los hombres desaprobaron a Dios y como consecuencia perdieron la capacidad para aprobarlo mejor. Y por eso actúan como si fuesen bestias, animales. ¿Por qué? Porque son irracionales, no siendo guiados por la razón, sino por sus instintos naturales. Lo decía aquí el texto, ¿verdad? Lo que le leíamos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron, se dejaron llevar por sus razonamientos, por sus emociones. Es por eso que la justicia de Dios que separa a la persona que lo rechaza es a su vez la justicia que tiene poder para cubrirlo. ¿Y cómo es esto? Si recibe la salvación que Dios le ofrece. Nadie es suficientemente bueno como para merecer el perdón de Dios. Es por gracia, es por misericordia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se dé palmaditas en la espalda y diga, mira qué bueno soy, me lo merezco. No, nadie se merece el perdón de Dios, pero por gracia, por su misericordia, por su amor inmerecido, el Señor Jesucristo vino al mundo a pagar por nuestros pecados y dar su vida en la cruz por todos nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer en el Señor Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro modo, solamente la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Es por eso que la única manera de ser salvo, ¿salvo de qué? De la ira de Dios, del justo juicio de Dios. ¿Cuál es esa manera? Es depender de la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. El pecador no arrepentido acumula más ira de Dios en su contra para el día del juicio, cuando la ira de Dios sea revelada, cuando el Señor se manifieste, ¿verdad? La señal inconfundible que identifica a un verdadero cristiano es su obediencia constante a la ley de Dios, a lo que el Señor ha establecido, a lo que el Señor ha determinado en su palabra. Es una obediencia constante. Cuando alguien verdaderamente ha nacido de nuevo, se esfuerza en la gracia, en el favor de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, y todo esto proviene de Dios, en obedecer al Señor. Ahora es su Dios al que lo salvó, al que lo perdonó. Y eso es una señal que identifica a un verdadero cristiano. Pero hablemos de la ley. La ley es una bendición, porque sin ella estaríamos ciegos a nuestra realidad. ¿A cuál realidad? Porque la ley dice que pecamos. Y si pecamos, no podemos cumplir con la ley y obedecerla toda. ¿Y cuál era nuestra necesidad? ¿Cuál era nuestra realidad? A la necesidad del Salvador, que es Cristo Jesús. La ley exhibe nuestros pecados en la pantalla de nuestra conciencia. Dios no puede dar la salvación a ninguna persona que se considere buena, justa o sin pecado. No necesita de Dios. La persona se considera, ella piensa en su razonamiento que es buena, que es justa, que no tiene pecado. Entonces, ¿ya es salva por sí misma? Claro que no, ¿verdad que no? Entonces, Dios no puede dar salvación a ese tipo de personas. La justicia de Dios es perfecta. Dios no puede dejar de juzgar al pecador, o de lo contrario, Él no sería un juez justo. El hecho de que el pecado del mundo resalta que Dios es santo y justo no libra al mundo del justo juicio de Dios. Nadie será salvo por haber adoptado el cristianismo como religión, sino por haber sido adoptado por Dios, por medio del Señor Jesucristo. Lo que causa el pecado es la falta de temor a Dios. ¿Por qué? Porque la gente sigue pecando. La gente tal vez no piensa que algún día va a morir. Algún día se va a presentar delante de Dios. Algún día todo esto terminará. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que está pasando, va a terminar. ¿Y a dónde va a ir? La gente no cree que hay castigo, ni que Dios hará justicia. Leamos lo que dice el Salmo 36, versículo 1. Dice esto con mucha claridad. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. La justicia salvadora de Dios fue manifestada en la muerte del Señor Jesucristo, para que el amor y la justicia de Dios puedan ser reconciliadas en la cruz. La justicia de Dios se manifestó aparte de la ley, porque la salvación no está basada en la obediencia a las obras de la ley. La ley y los profetas dan testimonio acerca de la justicia salvadora de Dios. El Antiguo Testamento profetizó el camino de salvación. nuestra fe en el Señor Jesucristo y en el poder de Dios para resucitarlo de los muertos es como la fe de Abraham. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Creer esto es suficiente para ser salvos, porque la justicia de Dios requiere nuestra fe en Él y no en nuestros esfuerzos humanos. La paz con Dios, producida desde que Él nos declaró justificados, es una paz presente y a la vez futura, con la esperanza puesta en el Señor, en cuando estemos con Él en el cielo. Es una esperanza que estamos esperando a que se cumpla, a que se lleve a cabo, a que se cumplan los tiempos establecidos por Dios. La muerte de Cristo fue por expiación, y en ella se nos considera como muertos con Él a nuestro antiguo estado de alineación de Dios. Su resurrección, la del Señor Jesucristo, fue la inauguración de una nueva vida para Dios, en la que vivimos con Él. El poder del pecado sobre nosotros fue destruido cuando venimos a Cristo. La nueva naturaleza transformada puede ser tentada, pero no vencida por el pecado. Hay tentación, pero no nos dejaremos vencer por ella, porque tenemos al Espíritu Santo y Dios está con nosotros. Como lo dijo el Señor Jesucristo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La nueva naturaleza transformada puede ser tentada, pero no vencida por el pecado. Si una persona que se considera a sí misma creyente accede a la atracción del pecado, desea y disfruta hacerlo y no se arrepiente dejando su pecado, eso es una prueba de que no ha nacido de nuevo todavía, ¿verdad? Vamos a caer, vamos a pecar, pero tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Cristo llevó la culpa de nuestro pecado en sí mismo y destruyó el poder del pecado. Ahora, gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, mora y vive dentro de nosotros. Amamos la ley de Dios y tenemos poder para obedecerla, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que mora y vive dentro de nosotros, y es Dios quien produce esa obediencia. Es cuando somos salvos, cuando nacimos de nuevo y cuando tenemos su Espíritu Santo. Es por eso que la ley de Dios nos muestra el significado de vivir en santidad, apartados del pecado, apartados por Dios y para Dios. El ser humano siempre es esclavo, sea del pecado o de la justicia. Ambas formas de obediencia llevan a diferentes resultados: el pecado y la justicia. El pecado a la muerte, la justicia a la vida. El viejo uso de nuestro cuerpo y de nuestra mente demostraba de quién éramos esclavos. El nuevo uso que le damos ahora a esa mente, a ese cuerpo, demuestra quién es nuestro amo. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dio? La gran diferencia entre nuestra vida vieja y nuestra nueva vida en Cristo es que ahora luchamos contra un antiguo amo, el pecado, el cual ya no puede esclavizarnos, aunque continuará molestándonos hasta que estemos en la presencia del Señor. No obstante, los creyentes en Cristo Jesús somos guiados, fortalecidos y representados por el Espíritu Santo durante nuestro peregrinaje en esta vida. Los creyentes tenemos la bendición de vivir nuestra vida dependiendo del Señor, siempre agarrados a Él. Es por eso que la Biblia llama a este proceso la santificación. La santificación es la transformación de nuestro corazón para que sea como el de Cristo. Vamos apartándonos del pecado cada día más. Y esto es un proceso continuo que durará, ¿cuánto? Toda nuestra vida, todo nuestro peregrinaje en esta vida. Es por eso que le digo, nosotros los creyentes tenemos esa bendición de vivir nuestra vida en el Espíritu Santo. guiados por el Señor y para el Señor. Entonces, nuestro programa de hoy, sana doctrina, sana práctica. Todo esto que hemos dicho nos lleva al comienzo. La sana doctrina, o en otras palabras, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sin la contaminación de interpretaciones erradas, afecta cada aspecto de nuestra vida. No podemos vivir la nueva vida con Dios sin aprender correctamente todo lo que Él nos enseña. Y todo esto lo encontramos en su palabra, en la Biblia. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.